Ok, estamos en Vov Amud Beis 6b. Acabamos de explicar varios conceptos de la Mishnah. Básicamente, lo más importante que tenemos que entender ahora, porque ahora viene una serie de preguntas que podríamos decir que son casi independientes de lo que ya discutimos anteriormente, independientes casi de la Mishnah también. Vamos a ver, se van a dar cuenta rápido. Pero básicamente lo último que aprendimos es esta idea de los años solares, los años lunares y cómo se cuentan los días, qué diferencia hay entre un año y otro año. Esto fue lo último que vimos, que no está directamente conectado con lo que vamos a ver ahora. Así que no es grave, vamos a avanzar. La línea empieza a Jamilla, está más abajo de la mitad. 2, 4, 6, 8, 10.
Jamilla
y después punto, boy. Así empieza la línea. Empieza de abajo, ¿lo ves?
Sí.
Ok. Ahí empieza la línea. Esto es lo que vamos a ver hoy. Este papel lo vamos a usar en un ratito. Por eso, si lo tenés en la cabeza, no te preocupes. Lo de los meses, principalmente los nombres de los meses. En un ratito viene una discusión en la próxima página. Muy interesante. Muy interesante. Boy Rabbi Zeira. Rabbi Zeira preguntó lo siguiente. Yoiresh, un heredero, Mau Bebalte Acher, ¿transgrede la mitzvah de atrasarse o no? Haciendo un pequeño, minúsculo repaso de lo que veníamos aprendiendo, la primer Mishnah de Rosh Hashanah, una de las cosas que trae es Rosh Hashanah y Regalim, el Rosh Hashanah para las fiestas, que es Pesach. Y venimos discutiendo en las últimas hojas, lo que pasa es que no está directamente relacionado con esto, pero la idea es así, venimos discutiendo para qué es necesario una fiesta, un Rosh Hashanah para las fiestas, qué me importa, las fiestas, no las fiestas, y la conclusión de la Gemara fue que esa Mishnah está hablando de a partir de cuándo empieza a contar la cantidad de fiestas necesarias para transgredir la mitzvah de no atrasarse en una ofrenda que uno prometió que iba a hacer. Neider. Que en este caso, Neider, el contexto no es te prometo que mañana nos vemos a las 5. No estamos hablando de eso. Voy a llevar una oveja al Beis HaMikdash, al templo. Ese es un Neider, en este contexto. Hay otro tipo de Nedarim también, de promesas, pero ¿qué es eso? Entonces, hay una mitzvah, Kisito Neder la Hashem, cuando vos hagas un Neider, una ofrenda, en forma de promesa hacia Hashem, lo hice acher le shalmo, y no te atrases para pagarlo, tienes que hacerlo. Y más allá de toda la discusión, la conclusión de la discusión es que a partir de cuándo se considera que te atrasaste, pasaron tres fiestas en orden: Pesach, Shavuos, Sukkot. Si no llevaste el neider, la promesa, te atrasaste y transgrediste la mitzvah de atrasarse. E incluso dijimos esto en la clase pasada también, que si vos te pasaste una fiesta y no la llevaste, ya transgrediste una mitzvah positiva de vas a llama, veis se me llama, vas a ir al Beis HaMikdash, lleva las promesas. La mitzvah prohibitiva, negativa, de no atrasarse, solamente después de tres fiestas, en orden. Esta es la opinión de Rabbi Shimon, esto es lo que vimos básicamente hasta acá. Ahora, Rabbi Zeira está haciendo otra pregunta. Rabbi Zeira está preguntando, ok, ¿qué pasa si un tipo hizo una promesa y se murió? El hijo tiene un animalito que es santo, hay que llevarlo al Beis HaMikdash, hay que llevarlo al templo. El hijo transgrede el atrasarse, digamos, para simplificar, ¿por culpa de su padre o no? Esto es lo que está preguntando Rabbi Zeira. Vamos a leerlo de vuelta. Rabbi Zeira, voy Rabbi Zeira, pregunta Rabbi Zeira. Yoiresh, sí.
El hijo tiene que hacerse cargo de los...
Sí, el animalito ese hay que llevarlo a Beis HaMikdash.
De los nedarim de...
Sí, señor.
Porque tiene que duya el animal.
No en el contexto de yo prometo que voy a estudiar 5 páginas de Gemore por día. Eso es mi problema personal, fue mi promesa. Debería haber dicho, Blineider, no me comprometo. Ok, después tendré que ir a un Beis Din y deshacer mi promesa porque no puedo. No tengo tiempo, no sé, lo que sea. Eso es un tipo de promesas. Acá estamos hablando de que el padre dijo, este animalito yo lo voy a llevar al Beis HaMikdash. Eso se llama Nedava. O dijo, Neider, un animalito yo voy a llevar, al revés, un animalito yo voy a llevar al Beis HaMikdash. Siempre confundo uno y el otro. Lo teníamos acá atrás. Neider y Nedava. Neider es un animalito, yo voy a llevar al Beis Hamikdash. Nedava es este animalito, yo lo voy a llevar al Beis Hamikdash. Entonces el animalito ese tiene kedusha, tiene santidad. No se puede hacer cualquier cosa con ese animalito. Y si uno lo quiere usar, hay que redimirlo. Se llama pidion.
No puede sacar provecho.
No puede sacar provecho, no puede esquilar.
Eso
nedava. Ni de Nedava ni de Neider.
Ah.
De ninguno de los dos. Lo que pasa es que en Nedava vos tenés este animalito, es ese animalito. Neider,
por eso,
hay un compromiso.
Con cualquiera.
Con cualquier animal, entonces, pero es un compromiso. ¿Sí?
Está bien, animal. Pero no tiene ni nada, no recayó la kedusha.
No recayó kedusha, pero hay una obligación de llevar al Beis Hamikdash. El Hektesh, entre comillas, el Beis Hamikdash está perdiendo porque este tipo se murió. No, señor. El Beis Hamikdash adquirió. Sobre un objeto en particular. El Beis Hamikdash tiene la obligación sobre los Nehasim, sobre las propiedades de este tipo, hay una obligación de llevar algo al Beis Hamikdash. ¿Se entiende?
Sí.
Ok. Interesante, Rashi dice: al Neider Oviv. No por una.
Por el padre.
¿Eh?
Por el padre.
Por el padre. Pero fíjate, si fuese solamente, es interesante,
si fuese
solamente Nedava sobre este animalito, Rashi debería haber dicho al Neider o Nedava. ¿Entendés? Sí. Nedava es este animalito. Neider es un animalito. Rashi dijo al Neider Oviv. Es interesantísimo ver el Diuk. Cuán preciso Rashi, incluso con tres palabras nomás. Al Neider Oviv debería haber dicho Nedava. Sobre este animalito, no, incluso un Neider también tiene que cumplirlo. Ok, Rabbi Zeira pregunta entonces, voy, Rabbi Zeira, Yoiresh, Mahu Balteacher, el heredero, tiene que se atrasa, tiene que cumplir sin duda, pero se atrasa o no se atrasa. Y vamos a traer las dos opiniones, las dos posibilidades. ¿Cuáles son? La Torah dice, Kisider Neider Amar Rahmana, vea, Loin Neider. La Torah dice, cuando vos prometas una promesa, no se dice así, pero no importa, hagas una promesa, Kisidor Neider, cuando vos la hagas, y este, el hijo de su papá, no hizo una promesa, yo no dije nada, mi papá dijo, ¿qué me venís a cobrar a mí? Mi papá dijo, yo no dije nada. En ese caso, no hay atraso, es mi papá el que hizo la promesa, no yo. Hoy Dilma, o quizás, lo vemos al revés, Uvasa Shama, Veibeisem Shama. La Torah dice, y vas a ir en la fiesta de peregrinación a Yerushalayim, y vas a llevar ahí todo lo que corresponda, Neider, Nedava, etc. Veja Mihayev, y por lo tanto tenés que llevar. Fuiste a Yerushalayim, a mí no me importa si vos dijiste o tu papá dijo. Tenés que ir igual. Vas igual, tenés que llevarlo igual. Son las dos opiniones, ¿entiendes? Toshma, vení a aprender, yo te voy a enseñar. De tal, Rabijía enseñó así: Me imach, Kisidor Neider. Cuando hagas una promesa, la Toira dice que Dios te lo va a exigir. Me imach, Dios te lo va a exigir a vos. Ajá. Prat le yoiresh. No al
heredero.
No al heredero. ¿Estamos? Muy bien. Acá vemos que el heredero no se atrasa, no existe el atraso en el caso del heredero. Pregunta el Talmud, Behai Meimach, pero pará, esta palabra Meimach de vos, mi boy el day, ya la usamos para otra drasha, que ya la estudiamos hace tiempo, para otra explicación, Zeleket Shicheja Upea. Meimach te indica que uno se atrasa, existe el concepto de atraso en Leket, que son los espigas. Que uno no recogió, Shigeha son las espigas que uno se olvidó, Ipea mientras estaba haciendo la cosecha entera, perdón, Ipea son las, el espacio, el borde del campo que uno tiene que dejar para los pobres. Si pasaron tres fiestas en orden, etc., te atrasaste, transgrediste la mitzvah, tendrías que haberlo dado antes de que pasen las tres fiestas. Y eso se aprendía de la palabra Meimach. Entonces, ¿cómo venís a aprender dos cosas de la misma palabra? No se puede, no existe esto. El Talmud responde muy, muy simple. Karibei imach, el Karibei mei imach. La palabra, la Torah podría haber dicho ki daroish idresheno Hashem lekecho imach. Ti. Dice mei imach, aprendés dos cosas. El Talmud acá no lo dice, pero en general termina Shema Bina Tarte. Aprendés dos cosas de acá. Que por un lado existe atrasarse el Leket Shichah Opea, y por otro lado el Yoiresh no se atrasa. Porque es el que hizo la promesa el que termina atrasándose, no el heredero.
¿Qué Ilu como aprende de Me y de Imah?
Sí, señor.
¿Y qué aprende de cada uno entonces?
Acá Rashi no dice qué parte aprende de cada uno, pero lo que sí está claro es que...
¿Cómo puede aprender de Me?
Sí, ¿por qué no? Hay que saber que esto es... A ver, la pregunta es en realidad...
El tema es, no sobra ninguna palabra.
Ninguna letra ni siquiera, acá aprendo de una letra. El punto es así.
¿Qué es Me?
Si no sobra ninguna y se entendía perfecto sin esa...
¿Para qué agrega esa?
Si está, nos está enseñando algo. Esa es la regla de inferencia. Entonces, como podría haberlo dicho con una palabra...
Pero ¿cómo deduce lo que se aprende de ahí?
No es así el maíz. El maíz es el siguiente. La Torah dice, me imach de ti... Déjame leerte el versículo entero, que ahora no me lo acuerdo entero. Esperá, acá está. Quisito en la yema le quejo, cuando hagas una promesa a Dios tu Señor, lo hice ajer le shalme, y no te atrases. En pagarla, que doble y trecheno a Yemelo y quejo, me imag, porque Dios te lo va a exigir, y vas a pecar, si no lo cumpliste, vas a pecar. Perfecto. El versículo en el mundo del pshat, sentido literal, es clarísimo. Disculpame, vos hiciste una promesa, no pagás, entre comillas, ¿a quién le voy a exigir? ¿A él? A vos, me imag. Él no tiene nada que ver, vos hiciste la promesa. Bien, en el mundo del pshat no tenemos problemas. Acá el Talmud no está hablando del mundo del pshat, ya nos pasamos hace rato al Drush. ¿Por qué? ¿Dónde dice Leket Shicheja Upea en el versículo? ¿Dónde dice los granos, las espigas que no recogí? ¿Dónde sacaste eso? Eso es Drush. Es el mundo del Drush. Perfecto. En el mundo de Drush hay otras reglas que no son las mismas que en el mundo del Pshat. En el mundo de Drush, por ejemplo, puedes usar la palabra Meimach de ti para aprender Leket Shicheja Upea. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora no recuerdo exacto, Rashi había traído esto como tres páginas atrás. Déjame encontrarlo rápidamente si lo encuentro.
Sí, no, después.
Sí. Bueno, ahora no lo estoy encontrando. Está por acá. Bueno, ahora no lo encuentro, no recuerdo exacto. Acá está. Son la porción del pobre. Como está escrito, es Oni Imach, el pobre contigo, tenés que ayudar al pobre contigo, Imach, Mei Imach, Imach, no, ayudar al pobre. ¿Qué significa ayudar al pobre? Como el versículo que habla de ayudar al pobre, habla de Leket, Shichah Opea, entonces Imach, Mei Imach, la misma palabra, de ahí se aprende que uno se atrasa, si no se paró, se atrasa las tres fiestas, como ya expliqué, si no se paró, Leket, Shichah Opea, perfecto. Es el mundo del Drush. Uh-huh. Okay.
Sí, hicimos un link, encadenamos. Sí,
conectamos, correcto. El mundo del Leket Shichopea con el pobre, sí. Y no atrasarse en las promesas. Perfecto. Pero acá vamos un paso más todavía. ¿Eh?
Sí.
Acá vamos un paso más todavía. Y estamos diciendo que además de esto, de la palabra Meimach, aprendemos otra cosa más. ¿Qué otra cosa más? Que el Yoiresh, el heredero, no se atrasa. ¿Por qué? Porque la Torah podría haber dicho Imaj, dice Mei, Imaj, una letra de más, esa letra viene a excluir al heredero. Ay, podrías preguntar, pero pará, y esa letra podría incluir al heredero. ¿No? Una letra más, incluís algo. ¿Sabes qué? Tenés razón. Pero la Kabbalah, la tradición es, uno, el heredero está excluido, dos, se aprende de esa letra. No hay una lógica que vos puedas decir, ah, claro, ¿no ves? ¿Se entiende? No se entiende. ¿Quién dijo que tenía que intentarse? La tradición es que esa letra viene a excluir al heredero. ¿No? Es un drush, no es pshat. En el mundo del pshat lo que acabo de decir, disculpad que te interrumpo, pero en el mundo del pshat lo que acabo de decir es una burrada. No podés decir una cosa así. Si no se entiende, no está escrito, ¿de dónde lo sacaste? Ok, tenés razón, en el mundo del pshat me callo la boca. En el mundo del drush, no, la letra esta viene a excluir el heredero. Sí.
Uno de los elementos básicos, cuando están Amoraim discutiendo, o sea, estamos hablando del año 300, 350, sí. ellos ya saben cómo es la ley.
Claro.
El problema es de dónde salió. Entonces, exacto, estás haciendo el camino inverso. Nos encontramos en Babilonia, nuestra tradición dice, ya sabemos que no va para el heredero. ¿De dónde lo sacaron 300 años antes o 200 años antes en Jerusalén cuando hicieron la Mishnah?
Bueno, esto que estás diciendo se ve en este texto justo en particular.
Entonces, digo, lo tienen que haber sacado de algún lado. Yo sé que es esto, me sobra una letra, puedo utilizar esta letra para justificar algo que ya sé que es así.
Bueno, escuchá, yo no lo iba a decir, pero ya que te metiste en esto, pero vale la pena.
No metí, es correcto.
Sí, es correcto. Rabbi Zeira, que es el personaje que pregunta todo esto, Rabbi Zeira es cuarta generación de Amoraim. Rabbi Zeira, Robe, estaban. Rabbi Zeira era un poco más grande, pero. No, cuarta generación de Amoraim. Entonces, Rabbi Zeira pregunta, estamos hablando más o menos año 350 de la Común. Sí, sí. Peso más, peso menos. 300, 350. No hay números exactos tampoco ahí. Esto es lo que pregunta Rabbi Zeira. ¿Cómo se resuelve? O sea, en el año 350 preguntan, che, ¿qué hacemos con el heredero? ¿Tiene el problema, entre comillas, de atrasarse o no tiene? ¿Cómo se resuelve? Con una braisa de Rabbi Gía. ¿Quién era Rabbi Gía? Rabbi Gía era de la primera, no primera, perdón, de las últimas generaciones de Tanaim. Alguien sabía una braisa, que quedó afuera de la Mishnah, que Rabbi Gía dijo hace aproximadamente 150, 200 años, más o menos. Quiere decir que esto ya estaba ahí. Lo que pasa es que Rabbi Zeira, él no sabía de dónde salía esta ley. Hasta que apareció un Talmid, que un estudiante que ese sí sabía. Yo escuché una vez que Rabbi Gía dijo así, pum, una braisa.
Él no lo escuchó, Rabbi Gía. Escuchó que su maestro dijo, que el otro lo escuchó, que la tradición. Entonces acá, gran parte de toda esta explicación, dentro de todo el esquema para entenderlo, es yo ser el resultado.
Vamos a ver de dónde sale.
De dónde sale, y tengo, exacto, que entonces, o alguien recuerda, o viene una tradición, o encuentro, ojo, una.
Ese es en este caso. Hay casos en los cuales no sé el resultado, sí, y ahí empezamos a analizar las fuentes. Para acá, bueno, para atrás, para adelante,
caso,
para atrás, para
adelante. En el caso que no sabes, estás buscando la justificación de eso.
¿De dónde sale? Sí. Y hay casos, esto se ve en las alojas de Hazaka, en Baba Basra, es uno de los lugares emblemáticos de este tema. Hay casos en los cuales la Gemora empieza a analizar el concepto de Hazaka. De usucapión se llama,
sí, es idea, digamos,
bueno, no importa, Hazaka,
adquisición por periodo de tiempo,
sí, y la Gemora empieza, tiene como una página entera analizando si es algo bíblico. La Toira nos enseña, los cinco libros de Moshe nos enseñan el concepto de Hazaka. Esa para atrás, para adelante, con el toro que cornea dos veces, tres veces, por qué tres veces, etcétera, etcétera, y termina después trae un versículo de Nevin, de profetas. Si no me acuerdo mal, era Irmiau, que le dijo a la gente, oh, cuando se vayan a Babel, a Babilonia, guarden los documentos en vasijas, porque después van a volver, se los quieren sacar de Irmiau. Y después el Talmud termina diciendo, ¿sabes qué? Ni la Torá, ni Irmiau, esto es algo rabínico. Hazaka, la gente cuida un shtar, un documento, 3 años. Menos de 3 años, más de 3 años, la gente no lo cuida. Se lo comió el ratón, se comió el gato, me fui de viaje, me lo robaron, se perdió, se pudrió, se pulverizó el documento. Yo, 3 años. Es algo lógico, es una svara, se dice. Entonces, en ese caso, el Talmud evidente, está claro, vamos, basta, digo, nada que ver con esto, pero está claro que todo el mundo sabe que Hazaka son 3 años. Esto no se discute. Hay otras opiniones que dicen que son 2, no importa, pero dentro de la opinión que dice que son 3, esto no se discute, son 3 años. La pregunta es, ¿de dónde lo sacaste? Vamos a ver. De acá. Listo, lo sacamos de tal lugar. No. Voy, Rabbi Zeira. Todas estas preguntas son buenas porque hacen que uno llegue al fondo de la cosa. Voy, Rabbi Zeira. Otra pregunta de Rabbi Zeira. Muy parecida a la anterior. Isha, una mujer. Ahora tenemos una mujer. Ma hi bebalte acher. Se atrasa también. ¿Existe el concepto que una mujer se atrase en una promesa? Existe, o quizás es solamente algo de hombres, no de mujeres. Y de vuelta, 2 posibilidades. Mi ambrinan, ¿acaso decimos, Halo y Mijaya Boberreía. La mujer no está obligada en, traduzco literal y ahora explico, visión. Las mujeres que vean bien no tiene nada que ver con ver o no ver, tiene que ver con cuando uno iba de esa mikdash al templo, llevaba un korban reía, una ofrenda por ser visto en el templo, por ver los milagros que ocurrían en el templo, y la mujer está exenta. La mujer está exenta de reía, de ver esto. Entonces, si está exenta de ir al templo, también está exenta de atrasarse en llevar sus promesas. Sí, la mujer hizo una promesa, pues obvio que la va a tener que cumplir. La pregunta es, ¿se atrasa o no se atrasa? ¿Se aplica este concepto de atrasarse, tres fiestas en orden, etcétera, o no se aplica? Quizás no se atrasa nunca, tiene 250 años para llevarlo si quiere, si vive tanto.
120.
Sí, 120 años. Entonces, mi hambrina al Halo Mihai Berreía, quizás decimos la mujer no está obligada a ir al Beis HaMikdash, al templo de la fiesta de peregrinación. Hoy Dilma Hai Isa Besimcha. O quizás la mujer sí hay una obligación de estar alegre en los Yamim Toivim. Entonces sí tiene algún vínculo, alguna relación con el Yom Tov. No me digas que está totalmente fuera de las tres fiestas de peregrinación. ¿No es así? Ok, no tiene que llevar una ofrenda de ver el Beis HaMikdash, ser visto en el Beis HaMikdash, en el templo. Pero sí está dentro del concepto de Yom Tov. No la borres totalmente del mapa. Entonces, como está dentro del concepto de Yom Tov, quizás se le aplica la ley de que pasados tres Yamim Toivim, pasadas tres fiestas, transgredió Balteaje. ¿Se entiende?
Sí.
Omar le Abaye respondió de la siguiente manera. A Rabbi Zeiger respondió así. De tipo Clay. Y extraigamos esta idea, o sea, resolvé tu pregunta, de a Isa Besimcha, que la mujer está efectivamente obligada a estar alegre en la fiesta. O sea, hay diferentes cuestiones, acá Rashi trae, Toises trae, que el concepto de que la mujer está obligada a estar alegre es que el marido tiene que alegrar a la mujer con ropa nueva, con algo rico para comer, etc. En el concepto del Yom Tov, de la fiesta específicamente hablando. Entonces, por cuanto la mujer está obligada a participar de la alegría de Yom Tov, entonces la mujer está obligada a cumplir sus promesas en tiempo y forma, como quien dice. No pueden pasar más de tres fiestas en orden. Esto es lo que dijo Abaye a Rabbi Zeira. ¿Estamos? Ahora el Talmud se cuestiona. ¿En serio? ¿Umi Omar Abaye Haji? ¿Abaye dijo esto? ¿Cómo justo de todas las personas que podían responder esta pregunta, Abaye dijo semejante respuesta? ¿Por qué? Veja Amar Abaye. ¿Acaso no dijo Abaye lo siguiente? Isha Baila Mesamjo. La mujer no está obligada ella a cumplir, digamos, el concepto de Simja, de alegría, en la fiesta. El marido está obligado a alegrar a su esposa, que no es lo mismo. Ella, obviamente, si el marido le compró una ropa y ella dice no me gusta, no estoy alegre, ¿sabes qué? Yo te compré una ropa, querida. Anda a cambiarla en el negocio. El punto es, no es que la mujer tiene que hacer una actividad de alegría en el Yom Tov. Es el marido el que tiene la obligación de hacer una actividad para alegrar a su esposa en Yom Tov. Entonces, ¿cómo? Esta es la opinión de Abaye. La mujer, entonces, aquí es un resumen, está exenta de la alegría de Yom Tov. Es el marido el que está obligado a alegrar a su mujer. Entonces, ¿cómo Abaye le dijo a Rabbi Zeira? Y bueno, la mujer tiene que cumplir en tiempo y forma, tres fiestas, etc., las promesas, porque está obligada en la alegría de Yom Tov. ¿En serio? Abaye no opina así. Él no opina esto. Entonces, ¿cómo le dijo esto a Rabbi Zeira? Responde el Talmud, muy simple. Litvar de Rabbi Zeira kama. Abaye estaba diciendo, para vos, según tu opinión, Rabbi Zeira, que vos opinás que la mujer sí está obligada en la alegría, ¿qué duda tenés? Al estar obligada en la alegría de Yom Tov, tiene esta ley de atrasarse. Pero para mí, que la mujer no está obligada a la alegría de Yom Tov, de la fiesta, ahí yo podría discutir, no sé cuál es la opinión de Abaye al respecto de esto, de las promesas. Pero es discutible si está obligada a cumplir las promesas a tiempo y forma o no. Pero de acuerdo a tu opinión, con seguridad está obligada a cumplir en tiempo y forma. Esto también es súper común en el Talmud, es interesante, cuando un rabino explica una determinada cuestión de acuerdo a la lógica del otro. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero de acuerdo a tu lógica, esta es la serie de eventos. Y esta es la deducción lógica para llegar a la conclusión. Yo no estoy de acuerdo, pero esta es tu lógica. Y es interesante meterse en la cabeza del otro y pensar cómo el otro piensa, de acuerdo a lo que vos pensás, esta es la solución, esta es la...
Es la cosma, es la...
¿Seguro? ¿Es la sabiduría? La, esta es la deducción. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Toises aclara una cosa muy chiquitita, interesante, que tiene que ver estar obligado en Simcha con cumplir con las promesas o con el Beis HaMikdash, con el templo, simplemente por estar dentro de las leyes de Yom Tov, no. Toises aplica, por estar obligada, de acuerdo a la opinión de la Viseira, en la idea de Simcha, de alegría en la fiesta, entonces se aplica también, vas a Shama, Beis HaMikdash, vas a ir al Beis HaMikdash, porque el concepto de Simcha es Ein Simcha el Apeyain, Ein Simcha el Apebasar. Alegría significa tomar vino y comer carne, que era la carne de las ofrendas, y eso se comía en Yerushalayim. O sea, para comer esa carne tenés que ir a Yerushalayim. Entonces, si estás obligado en Simcha, tenés que ir a Yerushalayim. Al tener una obligación de ir a Yerushalayim, tenés que llevar tus promesas. Porque cuando vas, tenés que llevar las cosas. Tenés que llevar las promesas.
Sí, más, sí, iban las mujeres.
Sí, obvio. Sí, sí. Claro que sí. Bien. Ok, vamos.
Vamos.
Próxima pregunta, abajo de todo. Después, la tercera línea empezando de abajo. Ibaya Lehu. Ibaya Lehu significa, se preguntó en la yeshiva. Preguntaron a los muchachos de la yeshiva, evidentemente al Rosh Yeshiva, al maestro, ahí. Ibaya Lehu. Preguntaron así. Bejoir. El Bejoir es un animal primogénito que nace de su mamá. Es una obligación llevarlo a Beis HaMikdash al templo para ofrendarlo. Ese es el Bejoir. Este es el Bejoir. A partir de cuándo se cuenta un año para el Bejoir, porque la Torá dice Shana Beshana, tenés que llevarlo idealmente dentro de un año. Si pasó ese año, igual tenés que llevarlo, pero se te pasó, digamos, la mejor forma de cumplir la mitzvah. El punto es, ¿a partir de cuándo cuenta el año?
Desde que nació.
Desde que nació, esto es lo que vamos a ver. Desde que nació. O a partir de los 8 días, cuando 8 días de Yah, Shimonas Yomim y Mimoy, algo así, va a estar 8 días con su mamá y después lo podés ofrendar. No se puede comer antes de 8 días.
Pero ya pasó el año después de 8 días,
¿no? No, 8 días.
La pregunta dentro es, del año lo tenés que llevar. Entonces, claro, yo voy a viajar mañana y parió ahora. Ok, ya lo agarro mañana y voy, si no lo voy a tener que llevar en el próximo.
Exacto.
Entonces dice, no lo podés, exacto, llevar ahora, tenés que dejar pasar 8 días, la vas a llevar en el próximo.
Exacto. Abaye, Omar, dice Abaye, Misha, Shenoilat. Desde el momento en que nace, empieza a contar el año dentro del cual uno debería llevar ese animalito a Yerushalayim. Rav Aja bar Yaakov, Omar, Misha, Shenir, Le Arzoa. Rabaja bar Yaakov dice, desde el momento en que es, entre comillas, querible, aceptable en el Beis HaMikdash, o sea, a partir de 8 días, ahí empieza a contar el año.
A partir de cuando lo podés llevar.
Exacto, al Beis HaMikdash.
Sí.
Ve lo pligue, y en realidad no están discutiendo a Baye y Rabaja bar Yaakov. Lo pligue, habetam, uno está hablando del animal cuando está puro, puro e íntegro, o sea que se puede ofrendar en la práctica. Entonces, como lo podés ofrendar, empieza a contar el año a partir de que lo podés ofrendar. Ha, ahora pasamos a Zayin Amud Alef, 7a, Bebaal Mum. Y el otro caso, que decía a partir del día en que nació, está hablando de un animalito que nació defectuoso. Entonces ya no se puede ofrendar. Desde el momento en que nació ya no lo podés ofrendar. Ahí se lo tenés que, se puede sacrificar fuera del Beis HaMikdash, no sacrificar como ofrenda, sino para comerlo, ¿sí? Para comerlo.
Faenar sería.
Sí, faenar, exacto. Y desde el día en que nació, ya se puede utilizar. Esto es lo que dice el Talmud. ¿Sí? No terminamos acá. Pregunta al Talmud. Momento. Ok, evidentemente, perdón, para cerrar la idea, antes de seguir adelante, porque lo que viene ahora no está directamente relacionado. Evidentemente, Abaye, cuando dice del momento en que nace, está hablando de un animalito que nació defectuoso. Y Rabaja bar Yaakov, desde el momento en que se puede ofrendar, está hablando de un animalito que nació íntegro para poder ofrendarlo. Perfecto. El Talmud se queda inquieto con esta cuestión y pregunta una pregunta muy simple. Balmum y Matzi Ajelei. ¿Acaso se puede comer en el día en que nació o en los 8 primeros días? ¿Se puede comer un animalito que nació? No se puede comer. Está prohibido comerlo. Quizás, así explica Rashi, quizás es un Meifel. Meifel es un aborto. El animalito se va a morir a los 2 días, 3 días. Es un animalito que no se puede comer. E incluso si uno le hizo shkita, uno lo degolló ritualmente como corresponde, igual no se puede comer. Está prohibido comerlo. Está prohibido comerlo. Y acá Rashi trae de otro lugar, en la Gemore, que Rabbi Shimon ben Gamliel dice que en un ser humano 30 días es el tiempo en el cual uno puede determinar si ese chico va a vivir o no va a vivir. Se llama Ben Kayama, un chico que va a vivir o no. Y en un animal son 8 días. Entonces Abaye estaba diciendo que desde el momento en que nace ya lo puedes degollar. No es así. Y estaba hablando de un Balmum, porque de un defectuoso. Nació defectuoso, porque cuando lo puede llevar al templo, no es así, no se puede. ¿Se entiende el problema?
¿Y el otro qué? ¿A los 8 días de haber nacido?
Sí.
No entendí la pregunta de la Gemara. Tipo, ¿qué preguntó la Gemara? Porque si
porque
no,
si vos
no
tenés que llevarlo durante
una... ¿Por qué se va a poder comer si no está tabor?
No, está no, no el problema, la única diferencia que hay entre Abaye y Rabaja Mariaco son 8 días.
Sí.
Bueno, yo tengo un año para llevarlo, para cumplir la mitzvah como corresponde.
Sí.
Tengo 8 días de diferencia entre uno y el otro sobre cuándo termina ese año. Esa es la única diferencia que hay.
Si yo lo cuento bien, a partir del día en que nace,
tengo 8 días menos.
Entonces, el tema está: si justo nace, Shavuot son 2 días. Entonces, yo, si justo nace un día antes que empiece, son. Porque vos lo llevás en las fiestas. Son, cuando vos hiciste un año, decís 3 fiestas empezando a partir de Pesaj.
Eso es la primera. Sí, sí, ojo, acá estamos
pero
hablando.
Acá es, año acá entero,
es un año de 365 días.
O sea, pero igual, cuando
contás 8 días más, 8 días menos.
Cuando estás contando esto, el yo, problema
esto
es que.
No entendí, nada más lo que no entendí es la pregunta después que sigue la llamada. Mi Mache Ángel lee.
Claro, ¿acaso vos, no, si un animalito nació, tenés una obligación de esperar 8 días? A ver si es un Neifel o no, si es un aborto o no.
Ah, okay.
Para recién a partir de los 8 días. Y esto se aplica a todos. Se aplica a cualquier animal. Una vaca que no sea ni santa, ni mejor, ni nada. No podés degollarla antes de 8 días para comerla. Más allá de si se hace o no se hace. Uno espera más tiempo para que sea más rica la carne. No, no importa eso. Estoy apurado. Necesito carne. Tengo la Hasene de mi hijo. Okay. Nació una vaca. ¿La puedo degollar o no? La respuesta es no. Tenés que esperar que pasen 8 días. Esa es la halajá en todos lados para todas las cosas.
Y Abaye dijo no.
Y Abaye dijo desde el momento en que nace ya lo puedes comer. Como dijo esto Abaye, no puede decir una cosa así. Esto es lo que la pregunta la Gemara. Va al Mum, un animalito que nace defectuoso. Acá estamos hablando de una ofrenda, por eso se habla de un animalito defectuoso. Mi Matzi Ahilei. ¿Acaso lo podés comer? ¿Dentro de los 8 días? No. Entonces, ¿cómo Abaye dijo que el año empieza a contarse a partir de que nace? Por lo menos a partir de que se pueda comer. Es verdad, no voy a poder llevarlo al templo porque nació defectuoso. Ok, ya, cómetelo en tu casa. Se lo das al Cohen, que lo coma en su casa. Pero antes de los 8 días no te lo puedes comer. Entonces responde el Talmud, una respuesta muy simple. De Kim Lei Bei Shekalu Lo Hadash. Porque de alguna manera están seguros de que ese animalito nació con todos los meses de embarazo necesarios. Es un animalito que no es un aborto. No es prematuro. No es prematuro. ¿Por qué? No sé. Porque la oveja igual no recibe al macho si ya está preñada. ¿Qué sé yo? Y sabía el día exacto en que se preñó esa oveja. Contaron los meses, contaron los días. Ese animalito está entero. No es un Neifel. No es un aborto. No es prematuro, no es nada. Listo, te lo puedes comer. Por eso Abaye dijo, desde el momento en que nació ya podés contar el año. ¿Estamos?
¿El neonato no se puede comer?
¿Dentro de 8 días no?
No, porque digamos, cuando se sacrifica una vaca preñada.
Sí.
Y aparece, claro, el feto dentro.
El neonato.
Shjitazo y metajarazo. Es re complejo, pero la shjita te hace permitir comer del animal que está dentro.
Ah, está bien.
Como si fuera un órgano más de la vaca.
E incluso, claro, incluso lo que estoy diciendo no es alajá, no hay que tomarlo así, etcétera, pero incluso se discute si se pueden comer las grasas prohibidas de un animal, porque en realidad es como si fuese un miembro de del animal. Uh-huh. Es como el estómago del animal. Bueno, mirá, ahí tiene un feto. Si se pueden comer las grasas prohibidas de ese feto o no. Uh-huh. Porque no es un animal en sí, es el feto de la vaca.
Acá sí, en una época se comercializaban los neonatos.
¿Por qué? ¿Qué tienen, Manfred?
Muy tierno. Suave. Muy claro. Tierno, nunca caminó.
Mira que no. Suena muy cruel.
No, suena a veces raro. La vaca va a sacrificio.
La teoría dice: siete días tiene que estar con la mamá, a partir del octavo día puede ser aceptado como ofrenda, etc. Por eso acá discuten del octavo día. No, ok, cambiamos de tema. Vamos, Zayin Amud Alef 7a, lo que viene ahora es un tema largo. Vamos a empezar y hasta donde llegamos, llegamos. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Be'echad Benisan Rosh Hashanah Lechodoshim. El primero de Nisan es el comienzo del año para los meses. O sea, ¿a partir de qué mes? ¿Cuál es el primer mes del año? Nisan, acá está el papel ese. ¿Cuándo es el primer mes del año? El número uno, Nisan. ¿Estamos? En la Toira, los cinco libros de Moishe, los meses no tienen nombre. Esto ya lo charlamos en alguna otra clase. Los meses no tienen nombre, tienen números. El primer mes es Nisan. Bien. Entonces, de vuelta. Be'echad Benisan, el primero de Nisan, es el Rosh Hashanah, es el comienzo para los meses. Ule y Burin. Y, traducción literal, lo que pasa que no tiene sentido, para los embarazos. Pero está hablando del mes adicional, que se agrega. Rashi no quiere a propósito explicar toda esta cuestión, lo vamos a ver más adelante en la Toira, en la Gemara, perdón. Rashi dice, vos podrías pensar que el primero de Nisan es el momento en el cual el Beis Din, el juzgado, se sienta a analizar si vamos a necesitar un mes más o no en este año. Vamos a estudiar más adelante. Uletrumas Shekalim. Y para la donación de Shekalim. Esto, de Kitsur, en resumen, lo que significa lo siguiente. En el Beis Hamikdash, en el templo, había una donación de medio shekel que todo Yehudí tenía que dar todos los años. Ese medio shekel se utilizaba para hacer las ofrendas comunales. Tomichel Shahar, Tomichel Arbaim, la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde, las ofrendas de las fiestas. Esas ofrendas tenían que ser de todo el pueblo judío. Entonces, ¿cómo haces para que sean de todos, que todos tengan parte en ellas? Pues todos tienen que poner plata, y ese dinero se utilizaba a lo largo de todo un año para comprar los animalitos, comprar la harina, comprar el aceite, el vino, etc. Esto se llama Trumas Shekalim. A partir del primero de Nisan se usaban los Shekalim del nuevo año. Del nuevo año. ¿Estamos? Bien. Y hay quienes dicen Aflis Hirus Batim. Incluso Nisan, es el primero de Nisan, es el Rosh Hashanah, es el comienzo del año para el alquiler de las casas. Si yo te alquilo una casa por un año, paciencia, si ahora vamos a analizar, pero paciencia. Si yo te alquilo una casa por un año en el mes de Adar, ¿cuándo termina el año?
Nisan, en un mes.
En un mes, pero el contrato decía un año, claro, Nisan, el primero de Nisan, es el Rosh Hashanah, es el comienzo del año, chao, andate de la casa. ¿Estamos? Hay quienes dicen que incluso para alquiler de las casas, Nisan es el comienzo del año, y se acabó el año en Nisan, digamos, el primero de Nisan. ¿Estamos? Esta es la Braisa. El Talmud, la Gemara, va a analizar esta Braisa. Lejodoshen Minalam. ¿De dónde sacaste que el mes de Nisan es el mes número uno del año? Quizás es otro. ¿Quién te dijo que es Nisan? Dixiv, porque está escrito, dice el Talmud. Muy fácil, lo que viene ahora es muy interesante el análisis este. Dixiv, Hajoy de Yazelahem, este es famoso. Este mes será para ellos, voy. Este mes será para ustedes. Y Moishe estaba parado en el mes que el pueblo judío salió de Egipto, el mes de Nisan. Este mes será para ustedes Rosh Hodoshim, el comienzo, la cabeza de los meses. Rishon Ulahem Lechot Shashana es el primero para ustedes de los meses del año. Está clarísimo. Dabru el Koladaz Bnei Israel Lemor, y continúa el versículo. Hablen con, Dios le dice a Moshe, hablen y Aarón, hablen con toda la congregación del pueblo judío, díganle, Beazol la Jodeya Ze, en el 10 de este mes, el mes de Nisan, en el 10 de este mes, Veikulahem Ish Selebeisa, Selebeis, tomen para ustedes cada uno un corderito por casa, un corderito por casa. Le veis a vos, significa un conjunto de gente, leyes de Korban Pesach, ahora no importa. El punto es que el 10 de Nisan en Mitzrayim tenían que tomar el corderito, atarlo a la pata de la cama, tenerlo ahí guardado durante 4 días, y el 14 de Nisan lo sacrificaron, con toda la historia de la salida de Egipto, que ahora no viene al caso. Continúa la Torah diciendo, vea, ya la Jeble Mishmeres, y ese corderito lo van a cuidar, Adar Ba'asar Yom la Jode Yazé, hasta el 14 de este mes. O sea, que está hablando en el mes de Nisan, Beshahatu Oise Begoimer, y lo van a degollar, etc. Korban Pesach, la ofrenda de Pesach original, la primera. Vexiv, y además está escrito, Shomer Eschoidesha Oviv, debes cuidar el mes de la primavera. Oviv se traduce como primavera. Eis, y ahora el Talmud explica esto de otra manera. ¿Cuál es el mes que tiene primavera? Es el mes de Nisan. Si vos vas a Israel y te fijas en el calendario, la primavera llega a Nisan. Y la Torah lo llama primero. Rishon u lohen lechodesh hashana. ¿Vos querés saber cuál es el primer mes de año? Es el mes que tiene primavera. Y la Torah lo llama primero. Ahí tenés. El mes de Nisan es el primer mes del año. ¿Estamos?
Sí.
Muy bien. Entre paréntesis, porque lo que voy a decir es importante para lo que viene ahora, Nisan es primavera. ¿Por qué la primavera se llama Oviv? Porque podría tener cualquier otro nombre. No sé bien qué significa, acá Shmuel quizás puede ayudar. Primavera en sí, la palabra, la etimología de la palabra primavera, no sé cuál es. Pero ¿por qué en hebreo se llama Oviv? Porque Oviv significa que el fruto del campo, o sea, el trigo, está beibea, está maduro, está dentro del cash, se llama, del afrecho, se llama, la cascarita.
Sí, dentro del afrecho.
Dentro del afrecho está el trigo maduro, esto se llama ibea, esto se llama oviv.
Claro, la espina maduro. La espina que revienta.
Está maduro, el fruto está maduro, o sea, si mal tradujésemos, para entender nada más, es el mes de la maduración. Este es mes de la maduración. Eso es Nisan. De vuelta, anda derecho a Israel, fíjate en el calendario y te vas a dar cuenta que los frutos maduran en Nisan. ¿Qué tanto lío? Y la Torah lo llama el mes de la maduración, el primer mes. Y aquí Nisan es el primer mes del año. Perfecto. Pero como ya sabemos, el Talmud no se queda conforme con esto. No alcanza con esto nada más. La que le pregunta, Eima Iyar, ¿y quién te dijo que no es el mes siguiente de Iyar? El mes de Iyar también es un mes de primavera. Es parte de la primavera. Está bien.
Pero
es verdad.
No es el primero.
¿Eh?
No es el primer mes de la primavera.
Y a mí se viene atrasada.
¿Quién te dijo que no? La Toira, acá viene, es interesante esto. Importante para entender la pregunta. No. No te va a alcanzar eso. Yo dije todo eso a propósito, pero no te va a alcanzar ahora. Con la pregunta que la cámara está haciendo, no te va a alcanzar. ¿Por qué? La Toira dice, este es el primer mes. Este es el primer mes, bien. Perfecto. Y después la Torah dice, cuida el mes de la primavera. Entonces nosotros conectamos dos versículos y dijimos, el primer mes, el mes de la primavera, son el mismo mes. Entonces, el mes de la primavera es el primer mes. Nisan. Perfecto. Pero puede ser que el mes de Nisan se llama primero para alguna otra cosa, y no tiene, para Pesach, y no tiene nada que ver con la primavera, porque Iyar también es primavera. ¿De quién te dijo que Shomer Eschoidesha Oviv, cuida el mes de la primavera? ¿Quién te dijo que ese es Nisan? No. Quizás es Iyar. No es Nisan. Entonces la conexión entre los dos versículos la cortamos. Y Nisan se llama primero Rishon. ¡Qué lindo! Porque Pesach es en Nisan. A mí qué me importa. Es la primera fiesta del año. Que esto es lo que decía la Mishnah en realidad. Rosh Hashanah li Regalim. Y el Talmud preguntó más adelante. El Talmud, ya lo estudiamos esto hace rato, pero el Talmud preguntó. ¿Cómo? El primero de Nisan no es la fiesta es el 15 de Nisan. Bueno, Nisan es el primero, la primera fiesta está en Nisan, en Pesach. el 15 de Nisan. Pero no Nisan, Ejad ben Nisan, pero no el primero de Nisan. Todo esto está explicando una braisa en la segunda línea de la Gemara, que dice: Tanoraparon, Ejad ben Nisan, Rosh Hashanah Lejotoshi. ¿Quién te dijo que Ejad ben Nisan? Quizás es el 15 de Nisan, ¿no? Pesach. A Nisan se le llama Rishon por Pesach, se le llama primero por Pesach, no por Nisan. Le pusimos Rishon porque está conectado con Aviv, con la primavera. Pará, hay otros meses que también están conectados con la primavera. Por ejemplo, Iyar. ¿Estamos? El Talmud responde: Boino Oviv Veleika. Necesitamos Oviv, que Oviv significa que el fruto terminó, y en Iyar, no está el concepto de que los frutos terminan. Vos vas al campo en Eretz Israel, en Nisan los frutos terminan, en Iyar terminan los frutos que se llaman Afeilim. Afeilim son tardíos. En toda la historia de los Makois, me tengo que acordar el versículo ahora, pero después de Barat, después del granizo, la Torá cuenta que en el campo se destruyeron todos los granos, que caía granizo, mislacajas, beige, mezclado con fuego, era un desastre, en el campo se rompió todo. Entonces la Torá cuenta que apista, vease oiro, nucaso, que lo inucaso que afilo is eina, el pishtan, el lino y la cebada no sufrieron daño, el trigo sí, pero el pishtan, ¿cómo es? El lino. Y la cebada no sufrieron daño porque son afilois, son tardíos. Estaba muy suave, y cuando vos golpeás una planta suave, la planta se cae, y después se levanta, no pasa nada. Pero si vos golpeás una planta que está dura, la rompiste. Entonces, ese es el concepto de afeila. En Iyar no podemos decir que los frutos maduran. Mentira, los frutos maduraron en Nisan. ¡Ay! Hay algún fruto que no maduró en Nisan. No se llama Oviv, se llama Afil, tardío, es una maduración tardía. Entonces no es Hoideya Oviv, no es el mes de la primavera, Nisan, el mes de la maduración. ¿Estamos? Ve'eima Adar. Bueno, entonces vamos para atrás. Digamos que en lugar de ser el mes de la primavera, Nisan, el mes de la primavera es Adar, el mes anterior. Responde el Talmud: Ba'ina Roiv Aviv Veleika. Porque necesitas que la mayoría de los frutos maduren en ese mes, por eso se llama el mes de la maduración, porque la mayoría de los frutos maduran en ese mes, y en Adar no madura la mayoría de los frutos. Ok, alguno que otro fruto maduró en Adar, Mazel Tov, pero no es el mes de la maduración. Roif, Aviv, la mayoría de la maduración no es ni en Iyar, porque en Iyar están los tardíos, y no es ni en Adar. En Adar está algún que otro fruto, no sé cómo llamarlo, adelantado, que maduró muy temprano.
Tempranos.
Pero en Nisan está Roiv Aviv, la mayoría de la maduración. Entonces, ¿el mes de la maduración cuál es? ¡Nisan! Y el Talmud pregunta: no, ¿quién te dijo eso? ¿Midi Roiv Aviv? Sí. ¿Acaso la Torah dice la mayoría de la maduración? La Torah lo único que dice es el mes de la maduración. Y si vamos a hablar del mes de la maduración, puede ser Adar, puede ser Nisan, puede ser Iyar. Cualquiera de los tres. No me vengas que temprano, que tardío, que la mayoría. ¿A mí qué me importa? ¿Maduró algún fruto en Adar? Sí. ¿Maduró algún fruto en Nisan? Sí. ¿Maduró algún fruto en Iyar? Sí. Cualquiera de los tres se llama el mes de la maduración. Entonces, de vuelta, no hay conexión entre el mes de la maduración y el primer mes del año. No, señor. No tenés por qué llamarlo primer mes del año. ¿Se entiende?
Sí.
Vamos a parar acá. Esto no terminó. Esto sigue adelante. Pero es interesante. El clásico versículo del cual se aprende que Nisan es el primer mes, es el que acabamos de traer. Rishon, Ulohem, de Hoche Ayana. Este es el primer mes del año. El Talmud está diciendo, no es tan obvio. No necesariamente tiene que ser así. Puede ser, puede no ser.